Figuras del Milenio. Con Marta Robles.
La opresión de que somos víctimas las mujeres es el problema más radical de la época. Tanto que nuestra situación es medida de avance o retroceso en cada religión y en cada país. Es la mancha invisible y sin embargo hiriente en el tema de los oprimidos. Es la vergüenza de la civilización y emblema de la injusticia. Es la peor costumbre de ser hombre. Su más sugestiva irracionalidad. En realidad, ninguna desgracia se iguala a la de padecer en los hechos la conciencia de ser mujer. Y lo peor, hacerlo en una feroz falocracia. Los hombres y mujeres del porvenir se asombrarán al reconocer cómo fuimos trastadas las mujeres en la sociedad de hoy. Nos mirarán con la extrañeza con la que repasamos las prácticas de castración entre los persas remotos. Estudiarán las expresiones diversas de la abyección con la curiosidad que empeñamos al inquirir el submundo de los eunucos. Se preguntarán qué curiosa manera era esa de reunir en el Cairo a tantos miles y miles de hombres y mujeres para espetarse entre sí sus discursos, mientras allá afuera, en el corazón del bazar, alguna abuela desdentada le cosía con burdo cordel el clítoris a la nieta. Y aquí, entre usted y yo, quedaban tendidos inútilmente los atroces testimonios de los sucesos del segundo milenio. En tanto y no se acepte que desde la dinámica migratoria del sur hacia el norte, hasta el contagio descontrolado del SIDA y la violencia social, así como la ignorancia, la insalubridad, las luchas abyectas por el poder, el tribalismo o la fanatización excluyente, tienen su origen en la situación de cada mujer en su sociedad, ningún problema relacionado con el desarrollo podrá resolverse. Tampoco está de más insistir en que por sobre su figura central en la proliferación de la miseria, la mujer no se libra de la injusticia al ascender a niveles de bienestar económico. La lucha entre los sexos carece de conciencia de clase, por lo que no es de extrañar que en ciertos casos también un intelectual, un científico, un escritor o un filósofo se comporte ante la mujer como un técnico musulmán fundamentalista. Machista por excelencia, la burguesía mexicana ha sembrado de hijos el territorio, igual que los políticos o las huestes de villa, ayer u hoy. En coche, a pie o en metro, el mexicano se iguala entre sí por su liga sexual con la mentira, por su jerarquía de relaciones inferiores, por una fuerza impostada que acaso se origina en el vínculo social con el dinero. Vínculo que se extiende a una situación matrimonial preferente, cuya primera evidencia está en la pérdida femenina del nombre propio, en la anulación de su identidad, a cambio de asimilarse socialmente en la del marido. Hombre superior ante la ley, a pesar de no ser más que un pobre diablo, como suele ocurrir. La ideología, el credo y hasta el voto de castidad de los que anteponen el supuesto moral al desafío de la pobreza, no hacen sino contribuir al conflicto de un planeta dividido en dos, como dos son los conceptos de economía global, absolutamente inconciliables, el de los países industrializados y el de las naciones pobres, en cuya limitada capacidad de controlar el crecimiento demográfico recaen además sus deficiencias técnicas y culturales para resolver sus problemas de educación, vivienda, salud, empleo y alimentación. Lo demás es sigilo, un modo de padecer lo mismo y sin embargo desigual. Una sueca accede a la ciencia de su tiempo, mientras que la mexicana en Oaxaca, en Chiapas, San Luis Potosí o en el Distrito Federal, aborta a fuerza de cocimiento de hierbas, de baños hirvientes, con palos de escoba, con uñas o fierros mugrosos, introducidos en la vagina, porque no tiene acceso a los anticonceptivos. A la holandesa se la examina regularmente en hospitales ginecológicos regionales, bajo la más estricta condición de higiene. A las mexicanas, inclusive a precios estratosféricos en hospitales privados, les perforan la vejiga al operarles las matrices, como es frecuente, y como es frecuente también, los médicos se protegen entre sí en un sistema de increíble complicidad. Mientras la holandesa, la japonesa, la inglesa o la estadounidense pueden recibir consejos médicos, educación sexual, medicamentos o servicios anticonceptivos y clínicos, las mexicanas ni siquiera hemos conquistado el derecho a una medicina social expedita y suficiente. Mucho menos luchamos aún contra la opresión, ni estamos conscientes de que lo que comienza en cada hogar y de manera individual, tarde o temprano se transforma en una lucha general que inevitablemente funda la democracia. La capacidad de resistencia al sufrimiento de las mexicanas se templa en las antesalas ginecológicas. Allí se afina nuestra obediencia. Allí se doblega el orgullo, en las horas de espera, en el servicio precario que recibimos, en el espectáculo de miseria que ofrecemos reunidas en torno de la desesperanza. Somos víctimas de la incertidumbre en una clínica del Seguro Social, en el ISSSTE o en una torre de consultorios privados. Lo mismo da. A voces se repiten desgracias. Se corean lamentos por tal o cual impericia de un irresponsable. Y nadie, absolutamente nadie, se atreve a protestar. Nadie grita. Nadie exige. Así somos las mexicanas. Allí se las mira sentadas, con sus brazos cruzados, inmóviles, cargadas de testimonios que dejarían sin dormir a un novelista curioso. Resignadas, siempre resignadas, y solo empavorecidas cuando una rebelde aparece esgrimiendo alegatos de feminista. La sueca lucha por sus derechos, igual que las noruegas, las francesas o las finlandesas. La europea conoce su mundo, lo cuestiona y lo desafía. Hace de su inconformidad un modo de ser, y minuto a minuto participa de una realidad que puede o no satisfacerla a plenitud, pero no le espeta en cada acto la evidencia de su inferioridad. En la cama, en la cocina, en los cacharros gastados sobre el fogón, en su trabajo, en la calle, en el campo. La mujer del subdesarrollo, en cambio, está por debajo del más primitivo impulso de autoestima. Su inferioridad asimilada la sitúa debajo del coraje que mueve la mano en señal de protesta. Conoce la cólera, sí, pero no la ira que atiza la voz y hace que hierva la sangre cuando se sufre una injusticia en carne propia. La mexicana, la boliviana, la peruana, la colombiana, la brasileña, la argelina, la marroquí. Mujeres del subdesarrollo. Mujeres que miran pasar sus días mordiendo la rabia y apretando un silencio de siglos en la desmemoria heredada. Es la impotencia lo que distingue a unas de otras. Es la vida que se vive a dos velocidades, como la miseria y la riqueza, como la ciencia avanzada y la tecnología primitiva. Es la certeza de que ni habiendo saltado el cerco académico, a pesar del voluntarismo más recio y con la decisión de no claudicar en lo grande ni en lo pequeño, la lucha personal contra el machismo ni siquiera puede triunfar en el coto domiciliario. Mientras la mentira persista con la costumbre del poder, nada habrá de modificarse en nuestros países. Al menos nada podrá cambiar si el cambio no comienza a partir de la situación de las mujeres.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Figuras del Milenio, hoy con el tema Nosotras. Maestra Marta Robles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Alejandro Fernández. Nuestro teléfono es el 628-1714. Agradecemos, antes de iniciar, Marta, agradecemos la presencia aquí de Francisco Javier Juárez, que el programa anterior nos hizo unos comentarios al respecto de lo que estuviese tratando y hoy nos acompaña aquí en la cabina. Sí.
Muy Muchas bienvenido, gracias. Francisco Javier.
Marta, hoy con el tema Nosotras, has nuevamente apuntado, señalado agudamente un problema muy, muy grande con el dramatismo que es el real, el que conlleva día a día la situación de la mujer, y has ubicado a la mujer del mundo en su precisa dimensión.
Es que hemos tocado las situaciones del año 1000, hemos tocado las cuestiones de hace un milenio y parece que esa abyección no nos pertenece, que es algo lejano. Cuando analizamos la vida de Eloísa, cuando vimos de las atrocidades de que fue víctima, pues lo veíamos como si perteneciera a un mundo completamente alejado de nuestra experiencia. Pero en tratándose de nuestra realidad y en tratándose de la situación de las mujeres, algo ocurre en México. Empiezan a ponerse nerviosos los hombres y hay temas prohibidos. La palabra, por ejemplo, vagina no se puede mencionar, la palabra ginecológico no se puede mencionar, la palabra opresión no se puede decir y la palabra feminista particularmente causa escozor. Pero es hora, y precisamente por ser mujer soy sensible a esos temas, es hora de que nos quitemos ese miedo a la mentira. Es hora de que nos quitemos miedo, ese pavor que tenemos a arrancarle el velo a la mentira y enfrentarnos a la verdad. Porque la realidad de las mujeres mexicanas es lisa y llanamente pavorosa. Tan pavorosa que estamos inclusive por abajo de lo que estuvieron las mujeres del primer milenio.
Yo creo que el dramatismo también va más allá de esto, porque como tú lo señalas, no hay diferencias culturales que hagan ser diferentes a la mujer mexicana, aún a diferentes niveles socioeconómicos, el problema que enfrenta. Frente al hombre, la mujer es igual, es un problema grave en todos los niveles socioeconómicos.
Es un problema de desigualdad que sencillamente ya no se puede sostener. Por eso lo analizamos ahora como una de las figuras del milenio, de este milenio. O sea, nosotros hemos estado examinando en programas pasados la situación poética, la fundación del lenguaje, el espíritu de la letra, cosas que son de primera importancia y que vienen a deslizarse en lo que es nuestra cultura, es el fundamento de nuestra cultura. Pero no podemos sustraernos a la obligación de examinar lo que es aquí y ahora el sufrimiento de una figura milenarista tan central como somos las mujeres. Las mujeres, especialmente en lo que se ha significado en el subdesarrollo, el foco central, el núcleo de la miseria. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer es la reproductora de todos los aspectos más miserables de la injusticia. Reproductora no nada más de niños, sino reproductora de la situación de la infelicidad. En ella recae, en lo que significa como foco de fecundidad, la imposibilidad de que el 20% de la población en el mundo, de los 5.500 millones de habitantes que tiene el planeta ahora, a un índice de crecimiento que pronto serán 10.000 millones de habitantes en unos cuantos años, en un planeta absolutamente inhabitable, lo que será un mundo dividido en 20% de una población con la concentración de la riqueza y el otro 20% con la concentración más absoluta de la miseria en países que, como hemos visto ya en el corazón de África, en zonas de América Latina, de las que no se sustrae México, en zonas también de la India, de Asia, en donde las mujeres sencillamente son el foco de la inanición, del desempleo, de movimientos migratorios imparables, pero también del SIDA, y son las mayores víctimas de todas las plagas de nuestro tiempo. Inclusive las situaciones de las mujeres en donde va a recaer la mayor abyección en la ortodoxia religiosa, no necesariamente la católica, la cristiana en general, sino la más feroz que ha sido la musulmana en estas épocas. En esto no por acentuar la gravedad de lo que hace el fundamentalismo musulmán, como es todavía la práctica de la castración, que es una de las cosas más pavorosas que existen, no por eso se disminuye la forma de desigualdad que ha practicado el cristianismo, particularmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Para la Iglesia de Roma, las mujeres no somos iguales, no somos sus prójimos, no somos sus semejantes. Y no solo lo vamos a probar con la actitud que han sostenido en contra de la planeación familiar y con la que todas las tesis que sostuvieron ante la Junta del Cairo, y ciertamente desde las que han postulado desde el Concilio Vaticano II y después en su encíclica de Paulo VI, La Humanae Vitae, que es el principio de vida, donde han sostenido y postulado un no definitivo al aborto, un no definitivo a la planeación familiar, un no definitivo a los métodos anticonceptivos, a los que ellos llaman no naturales, o sea, ninguno, porque no existe ningún método anticonceptivo natural. Eso se llama abstención, por lo tanto no es ningún método, es una abstención, es el no método. Entonces, basta examinar cómo ha sido la posición de la Iglesia ante la mujer, en los conventos, ante la mujer soltera, ante la monja, ante la casada, exigiéndole una resignación y un sometimiento absoluto a la idea del hombre, a la imagen del hombre como idea de supeditación y de superioridad con respecto de la mujer, que es absolutamente inaceptable. Inclusive al grado de que la propia Iglesia está obligando a los estados a que se supediten sus normas a la ortodoxia, cuando el propio clero nunca ha sido capaz de tener el menor acto de justicia con las mujeres. Basta ver a las monjas.
Sin duda esto es un problema cultural de que venimos heredando por muchos sentidos,
¿sí? Y complicando.
Recientemente acaba de suceder en El Cairo esta reunión, esta conferencia internacional sobre población y desarrollo de la ONU, en la cual tú lo apuntas, y creo que es una de las cosas más importantes de tu comentario, todos los grandes problemas sociales que se viven en este milenio, que pueden ser insalubridad, enfermedades, pestes, miseria, no pueden entenderse si no se entiende primero el problema de la mujer.
Inclusive la democracia. ¿Cómo se va a hablar? Cualquier alegato político en función de la democracia se anula si el principio de igualdad esencial entre los sexos está violado. O sea, si tú ese principio esencial lo mancillas, no puedo creer que seas libre ni respetuoso ni que apeles a la dignidad en otros niveles. El que no es capaz de igualdad entre los sexos no es capaz de igualdad en absolutamente nada, y tampoco creo en el respeto.
Eso comentabas, que sobre la cultura de la igualdad es también un problema de autoestima, también lo apuntas en el comentario, esa autoestima que a veces también hace que la posición de la mujer sea siempre de inferioridad respecto de la sociedad dominante machista.
Pero en todo, mira, la situación de la mujer ante el dinero, la supeditación de la mujer ante el hombre siempre se establece en una situación de inferioridad. La mujer es el ser inferior. Tú puedes inclusive estar doctorada, tener una vida académica muy distinguida, muy notable, y eres maltratada. ¿Por qué? Porque todo en la sociedad se organiza en función de eso, de ese sometimiento, de esta situación en que se establecen niveles de superioridad y de inferioridad. O sea, pero aquí yo sé que vamos a provocar una controversia, como ya estoy escuchando los teléfonos que no dejan de sonar. Yo sé que esto provoca una gran controversia en nuestro medio, y qué bueno, por favor háganlo, discutan, tengan conciencia en esto, y no olviden también que somos las mujeres las que multiplicamos este horror. O sea, la mujer también es un centro reproductor del machismo de una manera pavorosa.
Claro,
esas madres pavorosas que le dicen al niño no lloras, que le dicen al niño tú eres, deja que te sirvan. O sea, somos las madres, y yo he observado este fenómeno, las que también transmiten este fenómeno. Cuando hablamos de una sociedad machista y cuando hablamos de la mujer como víctima de esta situación, no estamos deslindando responsabilidades, sino señalando un problema cultural pavoroso, en donde todos tenemos una parte de responsabilidad y en donde particularmente la mujer resulta la peor de las víctimas, aunque en situaciones específicas sea también victimaria.
Pero también esta posición de víctima tiene un origen lejano, y tal vez podríamos incluso, como lo señalaste en tu comentario del periódico Excelsior al respecto, podemos irnos muy lejos cuando tú señalas que a la mujer no se le puede considerar como el prójimo. De entrada, en el Génesis, la mujer no es el prójimo.
Claro que no.
Es una costilla
del hombre, y el hombre es el que la nombra.
Por eso es hembra.
porque la nombra, el hombre la nombra, pero curiosamente, y esto lo hemos visto, no solo la nombra, sino que la mujer interpreta, y la mujer tiene el don de la fecundidad que no tiene el hombre. Y aquí empieza este juego de crearse voces mutuamente, de inventar palabras. El hombre nombra a la mujer, pero una vez que es nombrada, la mujer tiene curiosidad, engendra, gesta y multiplica.
Esto, por supuesto, se ha reproducido de múltiples formas a lo largo de los siglos, que ha llevado a crear una sociedad como la actual, la que vivimos ahora, donde la mujer sí es juzgada respecto del hombre.
Bueno, yo creo que todo el problema empieza con la ortodoxia religiosa. O sea, cuando la mujer es considerada una herramienta del mal y una forma, un puente para que el hombre caiga. Desde el momento en que se define a la mujer como un instrumento de la caída del hombre, ya se está estableciendo la diferencia de supeditación, de superioridad y de inferioridad de uno y de otro. O sea, la que es instrumento del diablo, la que es instrumento del pecado, la que es el factor de la caída, es la perversa. El hombre es el bueno, la virtud, del que habla con Dios. Esta es una interpretación estrictamente religiosa. No es una interpretación de ninguna manera, digamos, atribuida al humanismo, está atribuida a la ortodoxia, y esto finca una doctrina. La discusión yo sé que es tremenda, yo sé que provoca una serie de controversias y es muy bueno que la haya, pero yo no quisiera meterme tanto al dogmatismo del origen, sino al resultado social y civil. Y el resultado social y civil lo vemos en cosas precisas. Por ejemplo, la ignorancia. La ignorancia recae fundamentalmente en las mujeres. Las mujeres en proporción muy alta, por ejemplo, una de cada 10 con respecto de los hombres, no va a la escuela, no tiene grados académicos y no tiene ninguna formación con la cual pueda defenderse en la vida. La mujer tampoco es un factor económicamente activo o siempre está en una condición también, insisto, de inferioridad. Sus sueldos son menores, las posiciones que desempeña en el mercado de trabajo son inferiores, su trabajo es menos reconocido, no hay guarderías suficientes, no hay clínicas suficientes, no hay instrucción sexual, no hay participación social, no hay espíritu de comunidad, no hay actividad política, no hay respeto a lo que significa la mujer en la sociedad.
Marta, tú has sido una estudiosa de este problema, incluso recuerdo que tienes por ahí un libro sobre las mujeres escritoras. Tú has estudiado a la mujer, conoces el problema de la mujer y el problema de la mujer
bueno,
mexicana.
Bueno, además soy mujer, bueno.
Claro, bueno, pero te has preocupado por adentrarte en todos los vericuetos, ¿qué es esta realidad?
Pero quiero insistir en un hecho, si me he preocupado por el tema, es porque yo misma lo he padecido. O sea, y lo he padecido desde la manera más atroz, que es una vez dándome cuenta desde muy pequeña de que no éramos iguales, de que efectivamente dentro de la igualdad que establece la Constitución hay una enorme diferencia en este primer artículo de la Constitución que nunca se ha aplicado en México, porque aunque todos seamos ciudadanos iguales ante la ley, se empiezan a hacer distinciones desde que nacemos. Somos mujeres o somos indios o somos, o sea, siempre somos algo, pero algo distinto al otro. Lo que yo no sé es quiénes caben en la categoría de mexicanos iguales ante la ley, porque todos tenemos un factor de exclusión en la realidad. Y ese factor de exclusión en la realidad nos hace dividirnos en minorías en donde siempre estamos sujetos a abyecciones feroces. Eso desde que nací. En segundo plano, ¿por qué? Porque cuando era chica, en una situación familiar de muchos hijos, el huevito había que dárselo al niñito para que estudiara y la hermanita era la que tenía que tenderle la cama y atender al hermanito para que fuera a la escuela, cuando en realidad la aplicada era la hermana y el otro el baquetón. Y empieza esta reproducción de injusticias pavorosas. Vas a la escuela, te gradúas y resulta que enfrentas una sociedad pavorosa en donde no puedes ascender en grados académicos, 100 grados, pero en posiciones académicas porque están ocupadas por los hombres, todos los puestos están dominados, no hay una sola mujer en la Academia de la Lengua, no hay una sola mujer, sí, Beatriz de la Fuente está en el Colegio Nacional, no hay una sola mujer en toda la historia de la cultura mexicana que haya ganado el Premio Nacional de Letras, no hay una sola mujer que haya recibido el premio de Ciencias Sociales. ¿Cómo es posible? Esto es una vergüenza, habiendo tantas mujeres brillantes en México.
Y bueno, esto lo puedes llevar al plano político, donde si analizas las cámaras de representantes que hemos tenido, tanto diputados como senadores, la participación de la mujer cada
ínfima
día ha sido
y vergonzosa, pequeña, ¿no? Porque además, curiosamente, las mujeres que destacan en el PRI, por ejemplo, son las mujeres menos combativas. A las mujeres combativas se les relega. ¿Y cómo se ha utilizado a las mujeres, por ejemplo, dentro del partido, para que lleven acarreados en los mercados? Esto es una vergüenza, y esto hay que recriminárselos a las mujeres. Vergüenza de las mujeres que se presten para estas cosas. Su deber, su obligación, es ser críticas, porque si no son críticas, no va a haber democracia jamás.
Esta posición de la mujer de jugar el juego que le hacen jugar, y que tú ahorita estás criticando agudamente, ¿a qué se debe? Es parte de esta herencia cultural.
Es parte de la cultura. Es lo mismo que cuando nosotras vamos a un consultorio ginecológico, están las gordas tejiendo, soportando todas las humillaciones de que somos sujetas, el médico nos hace esperar 3, 4 y 5 horas y jamás se disculpa, nos cobra carísimo la consulta, pero además nos da una curación infame. Y todavía se lo tenemos que agradecer.
Y pagar.
Y pagar, y caro. Y ahí están las señoras sentaditas. Llego yo, protesto, grito, y me ven empavorecidas. ¿Qué señora tan loca? ¿Por qué llega y protesta? ¿El doctorcito nos está curando?
Desgraciadamente hay un estatus de costumbre, de hábitos y costumbres que han hecho esa posición también de la mujer.
Es una pasividad, ¿no? Sí, es una pasividad que es producto de una sociedad que ha sido aplastada durante siglos. Es el colonialismo.
Hay ciertos conformismos dentro de esta pasividad, ciertos convencimientos o autoconvencimientos que hacen también a la sociedad.
Pues sí, pero hasta que no despiertes de esta somnolencia de siglos, hasta que la educación no sacuda lo que es la conciencia de la realidad, o sea, hasta que las mujeres no abran los ojos y se den cuenta de cuál es su posición en el medio donde están viviendo, esto nunca se va a modificar.
México es un país joven, donde la mayoría porcentual son jóvenes, pero dentro de esta mayoría porcentual, la mayoría son mujeres.
Exactamente, pero mira, esa cuestión de estadística no es tan reveladora como el hecho de que aunque fuéramos 10 mujeres, con 10 mujeres que fuéramos totalmente aniquiladas en nuestra voluntad y en nuestra capacidad de crítica, sería vergüenza. Con una sola mujer que fuera una agachada, ya sería vergüenza para las demás. O sea, lo penoso es que en un país tan poblado, en un país tan lleno de energía vital, haya este apachurramiento y esta indignidad. ¿Cómo es posible que todas estemos soportando estas abyecciones todos los días de nuestra vida, cuando nos subimos al metro, cuando nos subimos un autobús, cuando vamos al mercado, cuando exigimos ante los tribunales de justicia que se exija castigo para un violador, que se exija justicia para quien nos ha maltratado, para quien nos ha mancillado, para un golpeador que golpea a la mujer, para el borracho que maltrata a los hijos? ¿Cómo es posible?
Es este impulso de autoestima que señalas en tu comentario inicial.
Así es, estamos aniquiladas en la autoestima. Esta es la realidad femenina, una realidad que nos debe avergonzar absolutamente a todas.
Marta, desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado el día de hoy, y con un tema que realmente es importante.
Da para largo.
Da para mucho. Yo también quiero, bueno, anunciar a nuestro público que vas a un viaje de trabajo, los programas continúan, vas a seguirnos enviando materiales, de fuera vas a hacer un trabajo muy especial y nos enviarás resultados de trabajo.
Desde luego el programa no se va a suspender, de todas maneras le pedimos al público que sigan llamando, que sigan participando hasta donde sea posible y dándonos sus opiniones, y el programa va a seguir contigo, te lo agradezco mucho, Alejandro. Algunas veces vendrá Gastón García Cantú, a quien también le agradezco, y otros serán grabados y se les advertirá previamente los que serán en vivo y los que serán grabados.
Y los que tendrán los temas que tú nos harás favor de enviar directo con tu voz,
sí, va, grabados. Claro, porque vamos a analizar algunas cosas del primer milenio, sobre todo en la ruta de Santiago, en la ruta de los peregrinos, en el norte de España y en el sur de Francia.
Marta, que tengas un buen viaje.
Muchas gracias, Alejandro.
Amigos,
y muchas gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros.
Amigos, los esperamos el próximo miércoles en este su programa Figuras del Milenio con la maestra Marta Robles. Agradecemos en los controles técnicos a Ricardo Ramírez, en la asistencia de producción a Claudio Ortigosa, a Leda Flores y en la producción a Gloria Basset. Soy Alejandro Fernández, nuestro teléfono es el 628-1714, nuestra dirección Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330. Hasta la próxima.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles.